Entonces vamos a arrancar la sesión de hoy con la presentación del proyecto Magic. El proyecto Magic es un gran esfuerzo que ha realizado la NASA
para conectar a un gran número de
redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para trabajar en un proyecto conjunto. Es un proyecto que recibió financiamiento de la Comunidad Económica Europea y en la cual UNI es un socio activo. Adelante, por favor, Florencio, platícanos.
Muchas gracias, Nacho. Tal vez sería bueno el que apagaran el audio de hacia mí para no tener eco. Gracias, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Un gran abrazo desde Santiago de Chile. Bueno, como decía Carlos, muchas gracias primero por invitarme a compartir esta experiencia del proyecto Magic con ustedes. Perdón, ¿podrían apagar el micrófono del equipo de videoconferencia hacia acá? Porque está produciéndome un eco terrible. Gracias. Bueno, entonces, les decía que primero muchas gracias a todos por permitirme compartir esta experiencia del proyecto Magic e invitarlos también a unirse y a ser parte de él a lo largo de estos 2 años de proyecto. El proyecto Magic, les voy a mostrar la presentación del proyecto. Es una sigla que se compone de varias palabras. Las palabras son middleware, que es capa intermedia de software, ¿no es cierto?, para aplicaciones colaborativas, en que la A es application, la G es de global, software y un poco más de realidad para comunidades globales.
Es decir, de qué manera
nosotros a nivel académico del mundo entero compartimos y hacemos cosas juntos en favor de la globalización de la investigación, de la educación y de la innovación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Tiene que ver con establecer acuerdos y fomentar el desarrollo de aplicaciones de capa intermedia. Estamos hablando de capa intermedia, tiene que ver, por ejemplo, con temas de autentificación. Vamos a ver los detalles, con temas de acceso a redes. Pero también, ¿de qué manera podemos proveer entre las redes académicas del mundo servicios en tiempo real para los grupos de investigación? Para que la movilidad de los grupos efectivamente pueda ser hecha del mundo entero, no solamente que uno se pueda conectar en alguna parte, que al mismo tiempo pueda utilizar servicios y aplicaciones de forma global. Hoy todo eso se puede más o menos hacer con algunos problemas. Y vamos a ver cómo queremos atacar. En primer lugar, este proyecto tiene cuatro objetivos específicos y tiene además un par de paquetes de trabajo estándar en todo gran proyecto que tiene que ver con la gestión y con la difusión de sus actividades. Los proyectos específicos tienen que ver, en primer lugar, una parte que le llamamos movilidad. En esta parte que llamamos movilidad específicamente hay dos elementos. Uno es el tema de la autentificación y el segundo es el tema de la conectividad inalámbrica. En el tema de la autentificación, el tema fundamental es cómo nosotros compartimos nuestra identidad sin estar teniendo que generar información en decenas o centenas de sitios web en cuenta separada, en los cuales nadie sabe cómo se maneja la información personal de cada uno. Teniendo contraseñas además para acceder a cada una de estos sitios web. Y por lo tanto, disminuyendo nuestra capacidad de controlar la seguridad, al mismo tiempo armándonos un enredo bárbaro en la cabeza con tantas contraseñas que tenemos que manejar. Entonces, para eso nace la idea de Edugain. Edugain simplemente lo que hace es tratar de federar a nivel global. Las federaciones de identidad, valga la redundancia, que se producen a nivel país. ¿Qué es una federación de identidad? Simplemente es un acuerdo entre instituciones para autentificar a sus propios usuarios de manera cooperativa. Es decir, si yo soy un estudiante o profesor de la Universidad de Guadalajara, lo que hacen las federaciones es preguntarte entre ellas las instituciones. Oye, ¿tú conoces a Juan Pérez? Bueno, la institución sí conozco a Juan Pérez, pero no le vas a pasar los datos de Juan Pérez, que hace que efectivamente yo lo conozca. Por lo tanto, la idea es que en mi institución, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, yo sea bien conocido. Todas mis características personales, etcétera, como corresponde, pero que cuando se trata de ir a la universidad, en la UNAM, sepan que sí, efectivamente Juan Pérez es un estudiante, un profesor de la Universidad de Guadalajara, pero no tengo para eso que traspasar todos los datos de los detalles de esta persona, lo cual típicamente no es un problema de inseguridad, es un problema de privacidad, etcétera. Por lo tanto, simplificar el acceso por la vía de un celular donde yo me tenga que realmente identificar, donde tenga que realmente confesarme, digámoslo. Y el segundo elemento del paquete de movilidad tiene que ver con el acceso inalámbrico. Seguramente hoy día en el evento de CUDI, ustedes los estudiantes en acceso a Durón, entran con las credenciales que les dio su universidad. Su universidad les dio acceso al inalámbrico, les dio una clave de acceso seguramente y una contraseña, y esa clave con contraseña ustedes la usan en el Durón. Su universidad está escrita en Durón, automáticamente quedan conectados. No tienen que reconfigurar su PC para que tenga acceso a esta nueva red. O sea, la transparencia roaming significa movilidad de las redes. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando trabajamos con los celulares nos movemos de un lado a otro, ¿verdad? Y no le tenemos que traspasar datos a la red inalámbrica anfitriona. Y eso lo hacemos de manera natural y permanente, y no nos damos cuenta que detrás de eso hay un enorme trabajo. Y ese enorme trabajo es el que nosotros queremos power a nivel de las redes inalámbricas Wi-Fi. Para eso existe un par de consorcios a nivel global, el RON es el consorcio para movilidad y el GAIN para la autentificación. Estas dos cosas trabajando en conjunto, lo que buscan es facilitarnos la vida, hacer que tengamos que manejar menos contraseñas, entregarle datos a menos gente y al mismo tiempo tener que no tener que reconfigurar nuestro PC cada vez que va de un lado a otro. Déjenme mostrarles al final del último proyecto que hicimos sobre estas materias, cómo quedó efectivamente la distribución del uso de Durón en los países del mundo. en los países del mundo que ustedes miran acá, los más azules son aquellos países que ya tienen el ROM implementado. Ahora, obviamente que si uno quisiera saber la penetración en términos de número de instituciones que estuvieran dentro de cada país lo adoptaron, seguramente habría que ponerle tonalidades distintas de azul, pero por ahora estamos simplemente contando los países como un todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en México hoy día existe el acuerdo para el ROM, hay varias instituciones que ya lo tienen. Es muy probable que no esté en el 100% de las instituciones, y parte de lo que nosotros queremos invitarlo a ustedes es a pedirle a su institución que se adhiera a algo. Para ello, entonces, CUDI es el socio dentro de México de este proyecto. Y en cada uno de los países hay un socio que se encarga de coordinar justamente que esto ocurra, y esto ocurra de manera organizada globalmente. Si entonces ustedes ya están en el ROM y se van a un encuentro en Estados Unidos, abren su PC y van a tener automáticamente conectividad. Si van a un encuentro en Europa, va a pasar lo mismo. Si van a Australia, va a pasar lo mismo. Esa es la gracia del ROM. Este es el estatus a octubre de 2014. Lo que queremos hacer en el proyecto Magic en particular es ayudar a que África se ponga más azul, a que Asia se ponga más azul, y que en América Latina, además de ponerse más países en azul, sea más profundo el azul. Es decir, que haya más instituciones conectadas a Edugame en América Latina. En cuanto a Edugame es un poco más complejo, porque requiere temas de seguridad. La autentificación es un tema un poquito más requiere más acuerdos, requiere niveles de confianza mayores. Y para eso entonces es que ha sido un poco más difícil de ir montando, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Ustedes comparan este mapa con el mapa de Edugame y se dan cuenta que es mucho más fácil adherirse a Edugame que adherirse a Edugame, porque se requiere mayores niveles de confianza. Pero estamos creciendo rápido. En América Latina ya tenemos cuatro federaciones y van a haber más dentro de poco. Y la idea es que al final del proyecto Magic, ojalá tengamos una América Latina completamente azul y también en el ROM. Bueno, ese era el objetivo específico número uno. Es decir, estamos hablando de movilidad. Estamos hablando de hacer que ustedes se desplacen más fácilmente por el mundo que les facilite el acceso a las aplicaciones. Pero fíjense, no solo eso. Imagínense ustedes que en su universidad ustedes tienen acceso a, por ejemplo, una hemeroteca, a publicaciones periódicas. Típicamente, lo que hace la institución para darle acceso es dar acceso a nuestro campus, es decir, con las direcciones IP. Eso normalmente tiene el inconveniente que si ustedes se van del campus a la casa porque quieren trabajar en la casa un día, o porque ese día no tenían suficiente clase, no tenían que estar en otra parte y quieren acceder a la biblioteca, van a tener que o bien construir una VPN o bien simplemente volver al campus. Y eso es algo que es incómodo. Va en contra de toda esta tendencia que tenemos hoy día de la movilidad. Queremos estar en todas partes con todos nuestros recursos. Si ustedes tienen acceso, no a través de la IP del campo, sino que a través de una federación, la herencia que tiene es que la federación se la lleva con usted, no se mueve. En otra parte. Bueno, no se trata entonces. Los servicios. Nosotros tenemos los servicios. Hoy día, cada una de nuestras redes nacionales construye aplicaciones para que usen los académicos, los estudiantes. Desde correo electrónico, calendarios, servicios de conferencia web, etc. Ahora, Muchas veces estos servicios se duplican. Se hacen cosas diferentes en distintas partes, pero se duplican y se multiplican por mucho porque todos hacemos lo mismo o muy parecido. Lo que nosotros estamos buscando es favorecer a que a nivel académico se produzca un mercado de estas aplicaciones con confianza entre académicos, de aplicaciones de contenido de temas abiertos, desarrolladas por las redes nacionales que puedan ser utilizadas a nivel global. Y para eso necesitamos varias cosas. Por un lugar conocer, crear catálogos de las aplicaciones. ¿Quiénes le pueden proveer servicio a quiénes y con qué condiciones? Pero además de necesitamos que sea posible compartir cierta información básica. Ya hemos visto que la información de identidad se puede compartir a través de las federaciones sin vulnerar la privacidad. Pero también queremos compartir información sobre los grupos de trabajo. Cuando yo tengo un proyecto, tengo una gran cantidad de personas que trabajan en el proyecto, tengo un conjunto de herramientas para compartir archivos, para hacer reuniones, etc. Y todo eso, yo quisiera compartirlo cuando ingresa una nueva aplicación. Yo tengo una aplicación de conferencia web, una aplicación de correo, y quiero ahora incorporar, por ejemplo, una aplicación de curso. No quisiera tener que crear el mismo grupo en la aplicación de curso. Y si quiero incorporar una aplicación de calendario, no quiero volver a tener que incorporar los grupos. Eso pasa hoy día. Si yo estoy utilizando un grupo en alguna de las redes sociales, me muevo a otra red social, tengo que estar de nuevo. Si yo quiero, salvo alguna. Después hay otras aplicaciones que probablemente han usado ustedes como Doodle para calendarizar uniones, que también tengo que crear mi propio grupo, mi propia cuenta. ¿Cómo hacer que eso sea transparente, que no tenga que hacerlo, para que facilite entonces el uso de las aplicaciones y de esta movilidad? Ese es el objetivo específico número dos. Allí, Nosotros estamos haciendo algunas cosas interesantes, y por eso es que seguramente nos aprobaron el proyecto en parte, ¿verdad? Porque tenemos algunas cosas que proponer. La idea es cómo puedo proveer servicios a nivel global. Servidores ubicados donde sea necesario, aplicaciones donde sea posible, usuarios en todo el mundo. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos una aplicación que se llama El Colaboratorio, que es una red social para investigadores, que contiene al su interior un conjunto de elementos, entre ellos una aplicación de conferencia web. Esa aplicación de conferencia web hoy día la están utilizando varias redes de América Latina. La mayoría de ellos la están usando simplemente de nuestros servidores que están ubicados en San Pablo y en San Juan, en nodos principales de nuevos servidores. Esa es un poco la idea, la idea es poder aplicar al máximo lo que tenemos, simplemente aprovechando las capacidades que hay en otras partes. Vamos al objetivo específico número 3. Para hacer una videoconferencia como esta, tuvimos que hacer un montón de pruebas. Me tuvieron que mandar una descripción de IP. Y hay una serie de elementos que yo tuve que hacer, que tuvimos que hacer para organizarla. Porque nos gustaría que fuera más simple, ¿verdad? Y esto es un poco la idea del objetivo específico 3. Tratar de que todo esté en aplicación en tiempo real. Por ejemplo, yo veo ahí, me parece que Fernando está con una aplicación de escritorio, o alguien que pudiera estar con un teléfono, alguien que pudiera estar con una aplicación de conferencia web. Todos ellos conectándose desde distintas partes del mundo, ¿eh? Y pusimos como ejemplo, ¿no es cierto?, África, Asia, Europa, América Latina. Queremos para ello generar un sistema de numeración global y acuerdos de interoperabilidad. El sistema de numeración global se llama ENREDNUM. O sea, el sistema de numeración de ENRED, ENRED significa Red Nacional de Educación e Investigación en inglés. Y estamos trabajando además con el Foro Global de Directores de Tecnología de Información de las redes del mundo y generando estos acuerdos. Estos acuerdos en tiempo real son el objetivo específico número 3, o sea, videoconferencia, indicado que tiene que ver con con aplicaciones que requieren tiempo real, en las cuales, por ejemplo, hoy día estamos haciendo una conferencia en tiempo real. No es un archivo que es mandar un video, ¿no? Y seguramente vamos a poder interactuar en algunos minutos más. Y finalmente, un objetivo específico número 4, que es darle visibilidad y darle uso a todas esas cosas por la vía de fomentar algunas comunidades globales de ciencia. De forma que esas comunidades globales que involucran a gente en América Latina, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, etcétera, puedan postular a fondos de financiamiento, por ejemplo, los que están ahí, los 2020, los fondos de la JICA Japón, etcétera. Teniendo acceso a información, teniendo las bases de datos adecuadas, cuáles son los concursos que se ofrecen y favoreciendo la colaboración, la cooperación entre ellos. Lo que nosotros quisiéramos es que, por ejemplo, existe una comunidad global de algunos elementos de telemedicina. Seguramente ustedes han estado enterados de la red de la laparoscopía que ha estado montando un médico japonés. Bueno, esa red, por ejemplo, hemos estado buscando la forma de expandirla también en África, en los países árabes. Y idea es tener varias de estas comunidades globales para mostrar que esto es posible, para mostrar que esto funciona y que las herramientas que estamos proveyendo son justamente de gran utilidad para estas comunidades. Eso es básicamente el proyecto. Ahora, ¿cómo se ejecuta este proyecto y qué es lo que hemos hecho?
Hasta ahora,
bueno, los socios del proyecto, ya Carlos lo mencionó, CUNY es uno de nuestros socios, por supuesto, en América Latina. Algunos de los socios no tienen financiamiento de la Comisión Europea, sino a través de su propia agencia de financiamiento, tal es el caso de CUNY, tal es el caso de TUFNET en Holanda, o el caso de NP en Brasil, o el caso de TAIN en Asia, pero todos están interesados en colaborar y en aportar a este proyecto, porque reúne voluntades. Entonces tenemos 20 socios, de una cantidad enorme, 20 socios desde América Latina, el Caribe, África, Asia Central, Asia del Sudeste Asiático y Oceanía. Tenemos todo el mundo realmente. Y vamos a unir pronto también a la gente de Canarias y de Canadá. O sea, realmente los cinco continentes, por eso es que los colores de Magic son los colores olímpicos, por si no se dieron cuenta, son los cinco colores olímpicos del mundo completo. Ahora, además de los socios, hay otras instituciones, otras organizaciones que ya se han ido adhiriendo, aún sin financiamiento, tal es el caso de Nueva Red Argentina, el caso de IPAC del Asia Pacífico, que involucra a Japón, a China, Singapur, etcétera, Malasia, y el caso de ARNES, que involucra a los australianos, que han hecho un tremendo trabajo en el área de aplicaciones en tiempo real, videoconferencia, interacción con sistemas de voz solidaria, etcétera. ¿Qué hemos hecho en estos pocos meses? Déjenme un poquito acá y mostrarles la ficha del proyecto antes de nada. Este proyecto lo coordinamos nosotros en Red Clara. Es un proyecto que tiene un costo de 1.800.000 euros, o sea, un poco más de 2 millones de dólares. en que la contribución, la contribución de la Comisión Europea es 1.400.000 euros, pero sumó 1.388.972, y que partió ya hace 6 meses, del 1 de mayo de 2015, dentro de una semana se cumple 6 meses. Es un proyecto de 2 años. Nosotros tuvimos un proyecto hace 3 años atrás, que se llamaba SIDA, que era parecido a este, pero solamente entre Europa y América Latina. Este proyecto es global, y ha recibido un tremendo apoyo, y también es un proyecto de 2 años. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos 6 meses?
Hemos hecho bastante.
Hemos capacitado ya a la gente, hemos estado ahora en el Caribe, por ejemplo, en temas de autentificación, en temas de movilidad de ROM, y aquí en América Latina en temas de RENUM, en el reciente encuentro de TICAT que se hizo en Myanmar, tuvimos capacitación de más de 50 personas. Hemos desarrollado un curso de cómo instalar el RENUM en particular, tanto en español como en inglés y en francés, hay una falta de ortografía. Se ha desplegado ya el RENUM en Ecuador, en El Salvador, en México, pronto en Chile, Costa Rica, Uruguay, y estamos trabajando con Senegal, Nigeria, Marruecos y otros casos a nivel global. Esto es también... colaboración sur-sur, no solamente norte-sur, o sur-sur se llama, en realidad México también está en el norte. Es una cosa que divertía toda la colaboración sur-sur, porque en realidad, cuando se habla de sur-sur, normalmente se habla de la colaboración entre países en vías de desarrollo, y la verdad es que la mayoría de los países del mundo están en el hemisferio norte, los países del hemisferio sur somos pocos. Y se han desarrollado también estudios en temas de estándares de gestión de grupos a nivel global, en cual hay 7 estándares que tenemos que ver cómo los hacemos interoperar. Y por otro lado, el tema del portal. El colaboratorio, que es la herramienta que les mencionaba yo, que involucra conferencias web y varias otras aplicaciones, ya está desarrollada y funcionando en Ecuador, en Costa Rica y en Nigeria. Todos están usando los servicios directamente de los servidores de Redgar acá en América Latina. También están empezando a usar los estados árabes, de hecho ya está integrado usando nuestro colaboratorio en nuestra misma plataforma, pero pronto lo van a tener en sus propios servidores. Argentina también, México, Ubuntu.net, igual que son las redes de África Oriental y África Occidental, también están trabajando en desplegarlo con todas estas aplicaciones que hay aquí, conferencia web, red social de investigadores, el envío de archivos grandes, se llama FindSense, que es una aplicación que desarrolló UNINET, una red de Dinamarca, organización de conferencias, que es la aplicación que muchos de ustedes deben conocer, que desarrolló el CERN, etcétera. O sea, la idea es integrar esto y hacerlo interoperable. Herramientas de código abierto provistas por las redes nacionales del mundo entero para las redes nacionales del mundo entero y sus socios. Eso es básicamente lo que es el proyecto MARI. Ahora, es un proyecto que, como les digo, ha concitado mucho entusiasmo. De hecho, esta semana se desarrolló en Portugal una feria que se llama la Feria de ICT, Tecnología de Información y Comunicaciones en general en el mundo, que en realidad había más de 4.000 asistentes y que es desarrollada y que es organizada por la Comisión Europea. En esta reunión participamos nosotros en conjunto con otros dos proyectos de colaboración, uno WACREN, que trabaja con África, y otro que trabaja en comunidades globales de investigadores, y ha sido el stand que ha recibido más visitas. Y según me confidenció María José López, nuestra gerente de relaciones públicas que estaba allá, dentro de este stand que ha sido el que más ha recibido visitas, Magic ha sido el que ha tenido más atención. Porque además de ser un proyecto global, realmente global, le llama la atención que sea coordinado desde América Latina. Creo que eso va a ser un tremendo factor de realzar nuestro nombre de América Latina como formando parte de esta comunidad global y al mismo tiempo apoyando a los países en vías de desarrollo a trabajar juntos para construir una mejor infraestructura, mejores servicios para las redes nacionales y para sus socios en el mundo entero. Ustedes pueden encontrar mayor información, obviamente, en el sitio web del proyecto. El sitio web del proyecto se lo pongo ahí en pantalla. www.magicproject.eu. Eso también está mal. Disculpe, lo voy a corregir inmediatamente. ¿Por qué se dice que está mal? EU. Listo, ahí. Esa es la magia de la tecnología hoy día, ¿verdad? Que podemos hacerlo rápidamente. Ahí está hecho el cambio. Muy bien, yo lo que quisiera ahora es darles el tiempo para que conversemos, para que veamos que preguntas tienen y de qué manera puedo ayudar convenciendo de que sus instituciones también adhieran al proyecto Magic en México, en conjunto con Cucuri, que más instituciones integren a EduRock, que más instituciones integren a EduGain, y que por supuesto aprovechen las herramientas que estamos trabajando, y estamos trabajando también con Cucuri, eventualmente agregando nuevas herramientas que puedan ser aprovechadas por no solamente América Latina, el mundo entero.
Fíjense que el colaboratorio en este minuto ya lo tenemos en portugués, en inglés. En español, por supuesto, y en francés, y vamos a tenerlo dentro de poco en ruso.
Todo esto es fruto de la colaboración global.
Quedo a su disposición y muchas gracias por la oportunidad de conversar en este proyecto.
Rocío, bueno, aquí el chiste es la participación de las universidades mexicanas. Rocío Cosco, que trabaja con nosotros, Cicuri, está haciendo de punta de lanza del proyecto Magic en México. Y le pido que nos platique un poquito quién está participando en México, porque podrían hacer las universidades que se hacían.
Buenos días. Sí, efectivamente, bueno, en México estamos trabajando con el proyecto, apoyados por la Comisión de Apoyo de Ciencia y Tecnología. Actualmente estamos trabajando, invitamos a algunas instituciones para poder arrancar con todas las instituciones miembros de CUDI, que están en posibilidad de poder participar en el proyecto. Actualmente tenemos como participante a la UNAM, a la UAM, a la UDG, al Tecnológico de Monterrey, tenemos también a la Universidad de Colima, tenemos a la Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, al ICC, a Staff, y estamos en espera de confirmación del Politécnico, del Instituto Político Nacional y del mismo Silestán. Entonces, realmente estamos haciendo trabajos, actualmente CUDI está haciendo trabajos para poder contar. con todos los elementos y posteriormente está y posteriormente se abrirá la situación para el resto de instituciones que deseen incorporarse para implementar los servicios que aquí se mencionaron, ¿no? Pueden utilizar hojas de los servicios de ROM en sus instituciones para que tengan realidad tanto los estudiantes académicos e investigadores. De igual manera, federar servicios como el Museo de Florencio, participar de los demás servicios como el Museo de NUM y demás posibilidades con el laboratorio que también se mencionó. Y bueno, estamos abiertos a que están interesados y sea nosotros en CUDI, particularmente pueden dirigirse conmigo, que estoy a cargo del proyecto, y con todo gusto les pido cualquier información que requieran, sumarse a este importante proyecto.
Rocío, si me permite, me quiero contar una anécdota un poco divertida, ¿no? Bueno, obviamente que una de las cosas que uno hace cuando está afuera para poder hacer WhatsApp o Skype y qué sé yo, utilizar su celular, ¿verdad? Y conectarlo por inalámbrico porque el roaming de las telefónicas es por la sala. Entonces, yo típicamente y un tiempo que estuve unos meses en París, entonces claro, estaba en comunicaciones solo en mi casa, ¿verdad? Tenía ahí en Wi-Fi. Ahora, cuando un día salimos con el señor de noche por ahí a Pampa y de pronto estaba parado esperando un bus y me llega un mensaje de WhatsApp. Yo no entendía nada, pero luego me fue a llegar un mensaje de WhatsApp. Y en realidad yo no tengo conectado la transferencia de datos en mi celular, porque bueno, ¿cuánto me va a salir este pequeño mensajito de WhatsApp? Y la verdad es que miré el celular que estaba conectado al WhatsApp. ¿Y por qué? Al frente había una universidad, que al frente estaba la Escuela de Periodismo de la Sorbona. Y se conectó automáticamente. Entonces, eso es el objetivo. Uno no tiene necesidad de hacer nada. Abre su computador o su celular, en este caso particular, que ya está aquí que funciona, como para todos nosotros, automáticamente está conectado. No, ni siquiera me había dado cuenta de que había una universidad ahí, a dónde que había una universidad.
Bien, pues gracias Florencio por acompañarnos desde Santiago. Un huracán cinco, que dicen que es el más fuerte que ha llegado a México. Y bueno, a pesar de todo, estamos aquí platicando contigo a distancia, es una maravilla. Un abrazo,
gracias,
gracias,
oye, gracias
por este esfuerzo magnífico.
Un placer, oye, Carlos.